COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Los 120 centros educativos que forman parte de la red Kristau Eskola ya están en marcha. Han iniciado su curso escolar con importantes retos al frente. La red educativa religiosa, elegida por el 50% de las familias vascas, cuenta con 58 centros en Vizcaya, 17 en Álava y 45 en Guipúzcoa. Pues justamente en este último territorio, en el territorio guipuzcoano, en su capital, en San Sebastián, Kristau Eskola ha emprendido uno de sus grandes proyectos. Acaba de estrenar uno de los colegios más grandes de la capital, el AI Enea Ikastetxea. La razón de ser de este centro no es otra que combatir los problemas que arrastra la sociedad. Hablamos de la baja natalidad que afecta a toda la comunidad y que venía repercutiendo negativamente en las matrículas de tres colegios donostiarras: La Ramendi, Jesuitinas y Santa Teresa. Pues Kristau Eskola se ha valido de la sinergia de estos tres centros para construir uno en el que integrar a todo el alumnado. La Ramendi, Jesuitinas y Santa Teresa ahora han pasado a ser el AI Enea, una integración que ha empezado esta misma semana.
Este mensaje puede darte mucha vida. Si sientes dolor o presión en el pecho, si sospechas que puede ser un infarto, date vida. Llama al 112. No esperes, no acudas por tu cuenta. Llama. Osakidetza, Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE, a una semana de que se diera el pistoletazo de salida al curso escolar. Por eso hoy visitamos el AI Enea Ikastetxea. Pero antes queremos hablar con la presidenta de la Red Educativa Religiosa, María Eugenia Iparraguirre, directora general de Kristau Eskola. Buenos días, María Eugenia.
Buenos días, Egunon.
Buenos días. Oye, ¿cómo ha empezado el curso?
Bueno, yo creo que como todos los cursos empiezan siempre, ¿no? Con ilusión y con ganas de afrontar los retos que tenemos por delante.
¿Y cuáles son esos principales retos para este inicio de curso?
Bueno, yo creo que los retos que tenemos es continuar participando y siendo protagonistas del sistema educativo de este país, acompañando, más allá de todo lo que sea conocimientos, acompañando los procesos de vida de todas esas niñas y esos niños que año tras año, bueno, pues acuden a nuestros centros y comienzan este septiembre con la ilusión de arrancar un curso, ¿no? Bueno, ser capaces de una manera inclusiva de acompañarles.
Claro, algunos lo han hecho en nuevo colegio, ¿no? Estrenando nuevo colegio, nuevo edificio, nuevos compañeros. Hablamos de este proyecto importante para la capital, para la red también, el AI Enea, que ¿cómo es? ¿Cuál era, antes de empezar, exactamente cuál era la situación de la Ramendi, de Jesuitinas, de Santa Teresa para crear este proyecto, el AI Enea Ikastetxea?
Bueno, pues la situación es la que tenemos en este momento, ¿no? A nadie se nos escapa el descenso de natalidad y su repercusión en las matrículas escolares. Por lo tanto, bueno, pues de una situación, como suelo decir yo, de un problema hay que hacer una oportunidad y para ello requiere de generosidad y de entrega de cada una de las instituciones que están detrás de esos centros, ¿no? Y entonces, bueno, fruto de esa generosidad y de ese compartir es este nuevo proyecto que tenemos en Donosti.
Que en el que se empezó a trabajar hace tiempo.
Sí, estos procesos son largos, no son fáciles, tienen momentos, no son lineales tampoco, tienen momentos en el que parece que puede funcionar y cuando aparecen las complicaciones, bueno, pues son difíciles, pero por eso aprovecho para hacer un agradecimiento público también, ¿no?, a cada una de las tres instituciones que han formado parte de este proceso y que han podido consumarlo y concluir en este proyecto de este nuevo centro, como decís, el AI Enea en Donosti.
Nos ha gustado el nombre, pero no sabemos cuál es su significado. ¿O por qué se ha elegido este en concreto? ¿Por qué?
Bueno, el por qué, yo no he participado del proceso del nombre, ¿no? Pero es cierto que hablaban ellos el otro día con los pies en la tierra, pero con las manos y con el pensamiento en las estrellas, ¿no? O sea, y el AI es un pájaro en euskera y el AI Enea, bueno, pues es el lugar donde la casa de los pájaros, donde están los pájaros, ¿no? Quiero entender que hay un mensaje de volar y de tirar, de seguir hacia adelante, ¿no? Que es lo que a lo que estamos llamados y la misión que tenemos, ¿no? Dar respuesta a esta realidad con los pies en la tierra, pero con el pensamiento más elevado para poder dar la respuesta.
Sí, el aya golondrina, volar como lo hacen ellas, ¿verdad? Que no dejan de hacerlo en ningún momento. Por cierto, volar con un proyecto como ese también quizás se lo plantea Cristau Escola en otros territorios, en otros colegios. ¿Este va a ser el futuro para muchos de ellos?
Bueno, como Cristau Escola ya llevamos todo este último año, todo este último curso anterior, realizando innumerables reuniones, ¿no?, con las instituciones, que en el fondo son ellas, repito, quienes tienen que tomar las decisiones en cada uno de los casos, en sus órganos de gobierno, decidirán en cada centro qué es lo que quieren hacer, pero como Cristau Escola tenemos una responsabilidad y estamos llamados a liderar y a acompañar desde la responsabilidad que tenemos en estos procesos, ¿no? Y eso ya llevamos, como digo, más de un año haciendo, fruto de algunos pueden ser el acompañamiento que hemos hecho a este proceso, como en la INEA, y a otros que estamos trabajando.
¿Y cuáles van a ser los siguientes pasos a dar?
Continuar en ellos, en estos pasos, siendo conscientes de la realidad que cada centro presenta y de las posibilidades que a futuro podemos ver haciéndolo de la mano de otros centros, ¿no? Porque quizá cuando los números que arrojan las matrículas son tan bajos que no permiten la viabilidad de la continuidad del centro, hay que pensar en hacerlo de otra manera. Y teniendo en cuenta que el objetivo de Cristau Escola no es otro que mantener, garantizar el máximo de presencia de escuela cristiana en Euskadi, pues deberemos de ser capaces de hacerlo de otra manera, que no sea como la que actualmente hay, pero que seamos capaces de poder garantizar que de otra manera mantengamos el máximo de presencia en Euskadi, como digo.
Quizá con estas sinergias, ¿no?
Sí, requiere, como digo, de muchísima generosidad, de muchísima entrega y de salirse cada uno de sí mismo para poder hacer algo entre todas, ¿no? Y eso, bueno, pues que dicho así puede parecer fácil, el papel lo puede sujetar todo, pero estamos hablando de instituciones que en algunos casos llevan más de 100 años con esa presencia de ese centro en un colegio, con un carisma y con una institución, con unas fundadoras atrás que, bueno, que tienen un peso y que requieren en ocasiones desprenderse de esa mismidad para poder hacer algo de manera conjunta. Y eso, como repito, pues requiere de mucha generosidad. Por eso el agradecimiento, no dejaré de hacerlo en todo momento, ¿no?
Tenemos que mirar al principal problema, la baja natalidad. Además de este tipo de sinergias, no sé con qué otros planes cuenta Cristau Escola para hacer frente a esta problemática.
Bueno, nuestra realidad como organización es variada y muy diversa. La presencia de nuestros centros en Euskadi pasa desde lugares en los que en el municipio es el único centro existente y puede tener una matrícula pequeña, que de no poder mantenerla, pues bueno, en ocasiones igual habrá que acompañar al cierre de ese centro, a otras situaciones en municipios, en capitales, donde unos cercanos a otros, y por qué no explorar posibilidades de hacerlo de manera conjunta, como este caso que tenemos en Donosti, ¿no? Y eso es lo que nos ocupa y en lo que estamos invirtiendo el tiempo, en analizar la realidad y en poder hacer una propuesta de lo que entendemos que puede ser, para que al final, como digo, las instituciones y cada una desde sus equipos de gobierno sean quienes tomen como titulares de los centros las decisiones finales a llevar a cabo, pero que podamos ser capaces de articular una forma innovadora, diferente, porque los proyectos educativos de calidad están garantizados. Lo que no podemos garantizar es la permanencia, quizá, de todos los casos en el modo en el que tenemos actualmente, como muy bien has introducido, por la dificultad por el descenso de la natalidad.
Bueno, esto no ha hecho más que empezar el curso también, así que vamos a ver, ¿no?, cómo se presenta para ir solucionando cualquier tipo de cuestión. Desde todos los centros nos vamos a despedir, que algunos de ellos en poquito van a acabar ya con esta primera jornada. Así que María Eugenia Iparraguirre, directora general de Cristau Escola, ha sido un placer. Gracias por habernos acompañado en Herrera en COPE. Un abrazo.
Es que ricasco a todos vosotros.
Pues así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Robert Arria, compañero, ¿cómo estás? Eguerdion. Roberto Arrillaga. Parece que todavía no está Roberto Arrillaga. Estará muy pendiente de estas últimas noticias, última hora que nos va a acercar en los próximos minutos. Y es que estamos ya mirando al día de mañana. El Athletic, la Real Sociedad y el Baskonia tienen una cita importante. Así que vamos a contar los detalles en los próximos minutos. Pero lo cierto es que sobre todo nos vamos a centrar en la capital guipuzcoana, porque el partido entre la Real Sociedad y el Anderlecht, que se disputará este jueves en el Real Arena, ha sido declarado de alto riesgo debido a la previsible llegada de unos 300 hinchas radicales. Roberto, de esto es de lo que se habla hoy también.
Hola, muy buenas.
Muy buenos días, ¿cómo
sí,
estás?
Sí, pues acelerado, no te voy a mentir, porque aquí hoy es un día ya que empiezan a funcionar las cosas, porque en descansos, etcétera, y empiezan a funcionar. Y entre ellos, pues están todas las previas de las Europa Leagues, que como dices, pues tenemos que tener muy en cuenta esos 300 aficionados ultras. Que es que suena hasta pacífico, aficionado ultra, ¿verdad? Pero no, son energúmenos que vienen del Anderlecht, que llegan a San Sebastián y que, bueno, pues mañana sí estarán ahí. Y hay otros 40 también neerlandeses que también cojean del mismo pie, a pesar de ser otro país, aunque están muy pegaditos los dos. Y que también, bueno, pues están catalogados en esa categoría, ¿no? Pues hombre, 40 son bastante menos que 300, ¿verdad? Pero bueno, a ver, yo creo que no va a pasar nada, porque además ya hay dispositivos de seguridad, el partido es de alto riesgo, el de la Real frente al Anderlecht, y el del Athletic, ¿no? Pero bueno, ya hay experiencia de la chancha como para que no ocurra nada, y simplemente, bueno, pues con avisar con el tiempo que han avisado y que la gente tampoco pase cuando los vean por ahí, porque estos harán desfile o harán alguna cuestión, ¿no?, para acceder al campo, pues cuando la gente lo vea, mira, a lo mejor es ir por la otra acera o cambiar de manzana, ¿vale? Hasta que pasen y luego ya cada uno que siga con lo suyo. Pero bueno, a ver qué ocurre, ¿no?, en el partido, que es lo que más nos importa en esta segunda jornada de la UEFA League, que empezará en el Real Arena con la Real Sociedad, que bueno, parece que recupera a Becker para el partido, y es una buena noticia, ¿no? Porque cuantos más hombres tenga Imanol Alguacil, pues mucho mejor, ¿no? Entrenaban a las 11, estarán a puntito de terminar, y luego ya a las 3:30 nos ofrecerán, pues, Imanol y Zubimendi, sus impresiones previas de cara al encuentro. El Anderlecht, que viaja sin, de Docker, un mediocentro internacional con Bélgica y además capitán del equipo, lo hace Augustinsson, eso es, el lateral zurdo que estuvo en el Sevilla y en el Mallorca, que era la duda y que sí va a estar con el equipo belga. Un poco más tarde, a las 9, en San Mamés, pues bueno, llegará el AZ holandés, ¿no? Hoy el Atleti entrena, lo hace a las 7:45, eso es, y luego ya a las 8, pues ya Ernesto Valverde realizará la preceptiva también, rueda de prensa previa al encuentro. Se espera que, bueno, pues Sanzet y Ander Herrera pueda estar a disposición del Txingurri, por cierto, el Txingurri, que le han declarado mejor técnico de septiembre, que es una buena noticia por delante, yo que sé, que del Barça, por ejemplo, ¿no?, que no había perdido ningún partido, bueno, sí, el último de septiembre, precisamente, ¿no? Pero bueno, enhorabuena también para el Txingurri, y habrá que ver si Prados le da tiempo a llegar, porque ayer no se ejecutó al final y no se ejercitó con el equipo, y Gerai Álvarez está en las mismas, ¿no? Con el central no se quiere forzar, porque últimamente él le está costando tener continuidad debido a esas lesiones musculares. Y bueno, mira, el AZ ya había jugado San Mamés. Mira, es algo que no sabía yo, ¿eh? Me dice Álvaro Rubio que ya fue en 2015 cuando el equipo holandés, el equipo neerlandés, ya estuvo sobre el verde de San Mamés. Bueno, 400 aficionados, ¿eh?, que, o sea, ya son los que vienen desde tierras holandesas, ¿no?, para ese partido. Y bueno, pues eso que centra en principio la jornada de mañana. También mañana, luego habrá también rueda de prensa previa, pues arranca la Euroliga para Baskonia, ¿no? Con con un Baskonia que no va a tener las restricciones que tiene la Liga CB, porque tiene tres extracomunitarios y en la CB solo pueden jugar dos y hay que descartar uno, pero en la Euroliga, como no hay este tipo de restricciones, va a poder contar con toda la plantilla. Vamos a ver, en principio, no creo que haya ningún problema. Pablo Lasso podría contar con Tontajol, que no pudo estar en la primera jornada de Liga frente al Tenerife, así que todos disponibles frente a, bueno, pues todo un clásico, que es el Partizan, que no tiene licencia, hay que decirlo, o sea, que no es socio de la Euroliga, que está ahí invitado, que lo entrena Zeljko Obradović, que es el entrenador más laureado de toda la competición y que creo que ha cambiado 13 hombres. O sea, es un equipo absolutamente nuevo respecto al del año pasado, que no les gustó nada, no les salió nada bien. Y bueno, va a ser un partido también en el que la afición tiene muchísimas ganas de ver, porque todavía pues no lo ha visto a Baskonia en un partido oficial en el Fernando Buesa Arena, y además en una semana que es todo fiestas, conciertos y etcétera, aprovechando que inicia la Liga, y además el próximo fin de semana también hay partido de Liga CB en el propio escenario. Así que estas son las tres citas de mañana, todas juntas, ¿verdad? O sea, ya mira que podían haber dispersado, ¿no?, un poquito, ¿no?, a lo largo de la semana. Pues nada, tenemos todas juntas para luego ya encarar el fin de semana en allá. Pues otra vez, ¿no? Todas las
con
competiciones.
Más energía, claro.
Claro, vienen todas las competiciones. Otra vez la Liga de Fútbol, otra vez empezó la de baloncesto. Y por ejemplo, hoy tenemos balonmano, o sea, es que hay más deportes. O sea, mira, este nos deja para hoy, a las 7 de la tarde, partida frente el Benavera y el Málaga, dos de los mejores equipos de la categoría. Las chicas, las andaluzas, están invictas. Y las donostiarras, pues a ver si pueden llevarse el factor cancha, ¿no? El partido, ¿no? Y también, bueno, pues ya tenemos que en pelota que arranca el 4:30, ¿no? Porque ya sabes que esto va uno tras otro, ¿no? Una competición tras otra. Arranca el torneo con las primeras previas, ¿no? En Zalla y en Ezcaray. Los ganadores jugarán los octavos de final en el formato habitual, o sea, la liguilla de cuartos, semifinales y final. Y la final, pues el 24 de noviembre en el Frontón Vizcaya, en Bilbao. Bueno, pues Altuna, ¿no? Joaquín Altuna parece que puede ser, o yo diría que, bueno, yo no lo diría, porque aquí pelota no vemos mucho, pero me lo dice Mauri Díaz, quizás.
Toda puta que sea, ¿qué va a ser?
Lo que digo, Joaquín Altuna, príncipe favorito para llevarse el 4:30. Vamos a ver qué pasa, quién se enfunda la chapela de la jaula.
Vamos a ver qué pasa también en esos encuentros que decías al inicio, Roberto, Atleti, Real Sociedad y Baskonia, que tienen cita mañana, por cierto, los partidos del Atleti y la Real, que los podremos escuchar aquí en directo con todos vosotros en COPE.
Sí, señor. Sí, señora. Ahí, con Mauri, Marco Antonio, con Álvaro, con Peña. Los vamos a poder escuchar íntegramente y al estilo de Deportes COPE Euskadi, que es impresionante, buenísimo. Uf.
La gente
no se hace idea. Bueno, sí se hace idea porque nos escucha en el tiempo de juego. Pero cuando defendemos lo nuestro, mucho más chulo.
Cuando anda. Barremos para casa, ¿verdad? Anda. Lo sentimos. Y cuando uno siente anda. Los colores, entonces se entrega más todavía. Pues mucha intensidad entonces en esta emisora. Roberto, compañero, gracias. Hasta esta
a
tarde.
A ti, adiós.
Un abrazo.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Y miramos también a la previsión del tiempo. Lo hacemos con paraguas abierto, además, porque está cayendo una buena. Paloma, desde Euskalmet, Eguardión.
Eguardión.
Y parece que no va a dejar de llover, ¿no?
Sí, eso es. Todavía de cara a la tarde vamos a continuar con lluvia persistente. Localmente puede ser algo más abundante. Y bueno, en cuanto a las temperaturas, vamos a notar bastante cambio respecto a ayer. Ayer las máximas llegaron a alcanzar esos 25-28 grados de máxima y hoy como mucho nos vamos a quedar en los 18-20 grados.
Nos hemos abrigado. También lo tendremos que hacer mañana. Paloma.
Sí, mañana va a ser un día incluso más fresco que el de hoy, máximas entre 16-18 grados, ese viento del noroeste a ratos va a soplar con algo de fuerza y va a seguir dejando también algo de lluvia, lo que es sobre todo primera mitad del día, después a medida que vaya avanzando la tarde van a ir siendo la lluvia cada vez más ocasional, aunque bueno, en general el día de jueves pues va a ser mucho menos lluvioso que la jornada de hoy.
Aún así pasado por agua, parece que ahora sí que sí ha entrado el otoño, ¿no?
Bueno, parece que sí, aunque de cara al fin de semana parece bastante probable que de nuevo se intensifique ese viento sur y volvamos a unas temperaturas pues bastante veraniegas igual.
El veroño, ¿no?, del que hablamos, que parece eso que es lo que estamos ahora mismo. Gracias, Paloma. Un abrazo. Hasta mañana.
Vale.
Y atención a la lluvia también en carreteras. Precaución porque nos está dejando varias incidencias a esta hora. Atención a la Álava 132 en el Alto de Azazeta, sentido Estella. Un vehículo se ha salido de la calzada y el conductor ha sido trasladado al hospital de Txagorritxu. Precaución también en la A15 en el Dubai, en sentido Pamplona. Se ha cortado uno de los carriles en este punto. Y atención porque continúan las retenciones en la A1 en Vitoria, a la altura de Júndiz, sentido Burgos, por las obras. El carril derecho sigue cortado. Normalidad en el resto de vías vascas.
Escucha estos datos que te vamos a dar. Son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras. Está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío. Llueve sobre mojado. Bla, 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 bla.
Y es que no deja de llover. Además, han bajado bastante las temperaturas. Tenemos hasta ahora 18 grados en Bilbao y Eibar, 17 en la costa, en San Sebastián, y 16 en el interior, en Vitoria-Gasteiz. Pues llueve sobre mojado y tanto, tanto que es así como nos dice la canción. Y es que se repite una y otra vez la misma historia. Por lo menos si miramos a los encuentros deportivos y a las cosas que ocurren, ¿no? Estas cosas que ojalá no pasasen, pero que acaban pasando. Tenemos que hablar de ese partido entre la Real Sociedad y el Anderlecht que se disputará el jueves en el Reale Arena, que ha sido, como decíamos, declarado de alto riesgo debido a esa previsible llegada de unos 300 hinchas radicales del equipo belga. Bueno, pues ante esta situación se ha organizado un dispositivo de seguridad similar al que ya se desplegó el pasado año en el encuentro contra el PSG. El operativo incluirá el cierre al tráfico del entorno de Anoeta, afectando también especialmente a ese barrio, al de Amaraberri, y a las zonas adyacentes al estadio. Nosotros también vamos a mirar a los datos, por lo menos a las aficiones al tráfico. Y es que el cierre de tráfico comenzará a las 4:30 de la tarde y se prolongará hasta las 7, afectando a la circulación de Pío XII y el estadio de Anoeta. Este perímetro de seguridad controlará el acceso de vehículos, permitiendo el paso únicamente a emergencias, al transporte público y a personas con movilidad reducida. También, por supuesto, a los servicios de asistencia domiciliaria de Osakidetza. Las paradas de transporte público entre Isabel II y Aita Donostia se suprimirán temporalmente, pero los autobuses podrán circular por la avenida de Madrid.
Soldados, por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado.
Y llover. Llover va a llover y mucho en ese encuentro de mañana entre la Real Sociedad y el Anderlecht. Por cierto, seguimos mirando a esos posibles incidentes. El gobierno vasco ha recomendado además el cierre de las instalaciones deportivas de Anoeta durante la tarde de mañana jueves, como medida de precaución. También se han habilitado alternativas para los residentes allí en Amara, con permiso OTA del sector 5-1 Amara, quienes podrán aparcar en zonas aledañas como el centro o Loyola hasta el próximo 4 de octubre. Las autoridades locales han hecho un llamamiento a todos nosotros, a toda la ciudadanía, para que planifiquemos con antelación los desplazamientos, para que evitemos el área perimetrada y utilicemos pues las vías alternativas. Además, se nos recomienda el uso, como decíamos, del transporte público para llegar al estadio desplazándonos con suficiente antelación. Vamos a tener que programar nuestra tarde de mañana para que no ocurra nada. Bueno, pero para llegar bien secos, por lo menos, a todos los encuentros, también recordamos que aquí en la capital vizcaína, Metro Bilbao ofrecerá este jueves un servicio especial de trenes con motivo del partido de la Europa League entre el Athletic y el Alkmaar, que comenzará a las 9 en San Mamés. Bueno, pues según ha informado en un comunicado, una vez concluya el encuentro, únicamente estará permitida la entrada en las instalaciones de Santi Mami San Mamés, Indautxu y Moyua, para facilitar la movilidad de las personas desplazadas al encuentro. Metro Bilbao recomienda a todos los aficionados que acudan a San Mamés viajar con Bari o adquirir billete de 2 viajes. ¿Con qué fin? Pues con el de evitar esas colas a las vueltas que tanto nos incomodan. Pues encuentros que vamos a seguir durante todo el mediodía y detalles de todos ellos que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Llueve sobre mojado.
En COPE.
Euskadi.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de 2 cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. 2 jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
¿Ha cambiado algo la manera de educar con respecto a otros años? ¿Cómo es nuestro nivel de respeto a los docentes?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Mamen es profesora en un colegio de Madrid. Este año tiene menos niños que en cursos anteriores. Se han contratado a más profesores para poder mejorar el ratio.
Nosotros solamente tenemos dos ojos y dos manos.
Es tiempo de ver caras nuevas y de solventar los nuevos problemas.
O no respetan tu trabajo, o no les parece bien lo que haces con ello.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y a esta hora a punto está de terminar una de las primeras jornadas escolares en el colegio La Hienea de Donostia. Ahora mismo es el colegio más nuevo de la capital y es que, sin ir más lejos, abrió sus puertas esta pasada semana coincidiendo con el inicio del curso escolar. El La Hienea ikastetxea es el fruto de la sinergia entre tres centros de toda la vida, la Larramendi, Jesuitinas y Santa Teresa. Y es que la baja natalidad de los últimos años, que ha repercutido negativamente las matriculaciones, ha sido el motivo del cierre de estos tres colegios. Pero al mismo tiempo también ha sido, pues, justamente la idea de arrancar con un nuevo proyecto para Kristau Eskola. En La Hienea ikastetxea, estos tres colegios han cerrado sus puertas para aunarse en uno, en este. Y de esta manera ya puede empezarnos a sonar en La Hienea, ¿eh? Porque ha pasado a formar parte de uno de los 120 centros que tiene la red educativa religiosa. Una integración que ha empezado esta misma semana con los pequeños, con aquellos que tienen entre 0 y 3 años. Este es el primer paso de una larga vida. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE, una semana después de que La Hienea ikastetxea abriera sus puertas. Por eso queremos conocer el proyecto, lo vamos a hacer desde dentro. Entramos en el nuevo colegio donostiarra que dirige Javier Martínez. Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿cómo han ido estos primeros días?
Bueno, pues ya te puedes imaginar que con mucha intensidad, porque no solo hemos arrancado con la etapa de infantil, también con toda primaria. O sea, ha sido unos días de unir tres grupos humanos, de unir familias que procedían de tres centros y, bueno, pues personas con mucha experiencia, pero a la vez todo nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues mucha intensidad y mucho trabajo, sí.
¿Cuántos niños hay ahora mismo en el colegio?
Pues mira, tenemos en este momento dos líneas en todo primaria, que en torno a 50 alumnos, pues 300 en sexto, unos 350 en primaria. En infantil tenemos un poquito menos, porque tenemos 5 unidades, ¿vale?, que son más pequeñas. Entonces, pues unos 120. Y luego todavía sigue funcionando de manera todavía sin fusionar lo que era la secundaria de Santa Teresa, ¿no? También englobada dentro de ya de La Hienea. Pero bueno, pues ahí también tenemos, pues, no sé decirte ahora, pero unos 150 alumnos, más o menos.
Javier, ¿el objetivo es que más adelante sí se integre?
Sí. O sea, estamos por fases. Se lleva más de un año trabajando todo lo que es el proyecto de fusión para poder empezar este año. De hecho, el año pasado el aula de dos años también estaba ya unida. La idea era poder hacerlo por fases, ¿no? Toda la infantil y primaria de este curso, y el próximo curso ya toda la secundaria y bachillerato ya solo existirá un colegio que será el La Hienea.
El La Hienea y ikastetxea, ya nos empezamos a acostumbrar, ¿eh? Entiendo, sí, Javier, sí. que no habrá sido tarea sencilla, tanto para el profesorado como para el alumnado, como para las familias. ¿Cómo se están adaptando?
Bueno, pues la verdad es que estamos contentos del inicio, que no está exento de dificultades, ¿eh?, como te puedes imaginar, pero bueno, lo que nos llega es que las familias están contentas, los trabajadores están trabajando muchísimo y el alumnado, bueno, pues también, ¿no? Es muy bonito ver un colegio lleno, ¿no? Lleno de personas. Entonces, bueno, las primeras sensaciones pues son muy positivas, ¿no? Con la cantidad de trabajo que hay pendiente por hacer, ¿eh?, y el que se lleva ya realizado. Pero bueno, estamos, la verdad es que contentos, sí.
En el camino, contentos, ¿no? En el camino,
sí,
Javier.
Sí. Un camino muy largo, sí.
Bueno, esto no ha hecho más que empezar, pero de momento, como dices, lo ha hecho bien, que es importante. ¿Y por qué se decide hacer un nuevo centro en vez de integrarse en uno de los tres sociales que ya existían?
Pues mira, yo creo que es uno de los grandes aciertos, y es hacer de la necesidad virtud, ¿no? Al final no podemos engañarnos, la decisión de converger en un único centro se debe a las dificultades, como habéis dicho en la introducción, de la natalidad, las dificultades que llevan tres colegios que tienen una larga trayectoria, ¿no? Tienen más de 90 años de presencia en la ciudad de San Sebastián. Y podíamos haber optado por lo más sencillo, que se quede un centro e integrar al resto, pero desde el comienzo las tres instituciones decían, joder, ¿por qué no queremos algo nuevo, ¿no? Algo nuevo significa que vamos a partir de la experiencia de los tres, del saber hacer de los tres, de la tradición educativa y trayectoria educativa de los tres, pero no vamos a mirar al pasado, sino que vamos a utilizar esos elementos para mirar al futuro, ¿no? Y eso implica pues muchísimo más trabajo, sin duda, muchísimo más trabajo, pero también el poder renovar la propuesta educativa, ¿no? No quedarnos en lo que, bueno, pues durante un tiempo ha funcionado y ahora tampoco estábamos atrayendo muchas personas nuevas, pero teníamos la oportunidad de decir, venga, vamos a por todas, ¿no? Uh-huh. Y por eso todo el curso pasado, bueno, pues estuvieron equipos de docentes que desde el punto de vista pedagógico estaban revisando toda la propuesta. Bueno, te puedes imaginar que eso es una tarea ingente y que se hace y que está en construcción, ¿no? Pero era decir, bueno, vamos a aprovechar y vamos a plantearnos, bueno, tenemos la oportunidad de aprender, de coger lo que sabemos hacer, pero darle una vuelta y ofertar algo nuevo, una educación pues novedosa, ¿no? Y que novedosa no quiere decir hacer muchos experimentos, ¿eh? Quiere decir, bueno, pues ver cómo podemos organizarnos lo mejor posible para que la experiencia del alumnado sea la mejor posible, ¿no?
Un poco experimento sí ha tenido que ser, entiendo, Javier, porque al final se ha unado un proyecto compartido, ¿no? Pero por tres instituciones religiosas distintas, ¿qué sentido tiene exactamente?
Bueno, pues también creemos que es una oportunidad de futuro, ¿no? Y algo a lo que la Iglesia está llamada. Al final, tres instituciones, hay muchas instituciones que nos dedicamos a la educación, y al final es nuestro proyecto, nuestro carisma, nuestros alumnos, ¿no? Y eso hace a veces que la propia oferta de la educación cristiana se vea resentida porque competimos, ¿no? Pues decir, jolín, bueno, parece que por separado no tenemos muchos alumnos, ¿no? Y es momento de dar un paso y ser generosos y renunciar a tu especificidad, que no a aportar lo mejor que tienes, ¿no? Y entonces generar un proyecto que se abre a otras instituciones de Iglesia y que me imagino que en los próximos años pues vamos a tener que seguir abordando muchas otras instituciones también, ¿no? De una reorganización, decir, bueno, hasta ahora hemos sido como institución, pero como Iglesia podemos ofrecer algo a la ciudad de San Sebastián.
Y si miramos a la materia, ¿cómo se ha enfocado el proyecto pedagógico?
Pues el proyecto pedagógico se han definido unas líneas educativas básicas, ¿no? Que están muy alineadas con la nueva, tanto con la nueva ley de educación como, bueno, pues con todo lo que íbamos adquiriendo, ¿no? Pues que haya un aprendizaje experiencial, que mire al perfil de salida, soñando qué alumnado queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, los distintos elementos que no son más que herramientas para sacar adelante ese perfil de salida y esas líneas, a través de esas líneas educativas básicas, pues ponerlos al proyecto de ese servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, la Ramendi llevaba ya una trayectoria de trabajo por proyectos transdisciplinares en secundaria, ¿no? Que los estamos cogiendo, reestudiando, renovando y poderlos poner en práctica. Y en primaria, pues también, ¿no? Decir que cuáles son los pilares que van a tener y que van a sustentar este modelo, y elegir las cosas, las opciones, los métodos, la manera de trabajar orientados, y no porque sí, sino por estos pilares, ¿no? Bueno, y todavía pues tenemos unos primeros pasos y, bueno, tenemos el equipo de transformación educativa que ahora tiene el gran reto de decir, vale, hemos puesto en marcha los primeros elementos, ¿no? Pero ¿qué significa que queremos transformar la educación? Pues trabajo para toda la vida y para toda la existencia del colegio, ¿no? Nunca parará.
En una palabra, Javier, ahora que te has puesto al frente también de este nuevo proyecto como director de la IENEA, ¿cómo te gustaría que se le reconociera a este colegio en un futuro?
Sí, bueno, voy a matizar, soy el director del proyecto de integración, ¿vale? Luego el centro tiene un equipo directivo y una dirección, lo que quedan de los dos centros también, entonces a mí me toca la tarea de unir, de ayudar a que sea un proyecto compartido, es decir, una figura que no suele existir en los colegios, ¿vale? Precisamente por la importancia. ¿Cómo me gustaría que se le reconociera a la IENEA? Pues me gustaría que se le reconociera como un colegio que es fresco, que es capaz de ofertar una educación con unos valores, con unos principios, desde la propuesta del Evangelio, una educación abierta,
cristiana,
inclusiva a todo,
claro.
Cristiana, por supuesto, y a la vez abierta e inclusiva. Sí,
a ver, se nos acaba el tiempo, imagino que también vale. A los jóvenes en la clase. Te dejamos ahí trabajando. Gracias, Javier.
Perfecto,
Martínez,
muy bien.
Desde la IENEA. Un abrazo.
Muchas gracias, querido Casco.
Así llegamos a la una, ahora sigues en Mediodía Cope.